desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Una noche de emociones en esta iglesia. Quiero saludar desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville a todos los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube. Thank you, Brother Mark Knox, for being here tonight. Gracias, hermano Octavio, por demostrarnos un nivel inmejorable de responsabilidad cristiana. En el mismo día que su esposa ha pasado a la presencia del Señor, está juntamente con su hijita. Eduardo Garay, gracias. Sabes que te queremos, sabes que eres muy especial. Tenemos años, Eduardo, de estar en esto. Gracias, Alberto Márquez Arias. Desde Málaga, España, visita nuestra iglesia. Ex testigo de Jehová, 32 años en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Emergió de ahí, conoció a Jesús, ahora miembro y diácono de la Iglesia Bautista, la primera Iglesia Bautista de Málaga, España. Está con nosotros el viernes, estará acá para el equipo que siempre venimos en el culto de los viernes. Liderazgo y estudio bíblico, el hermano estará conduciendo esto. Mañana en la noche, el hermano Márquez estará predicando en la Iglesia Bautista Betania. El domingo en la mañana, a las 11 en la Iglesia Bautista Filadelfia. El domingo en la tarde, a las 3 de la tarde, estará en la Iglesia Bautista Betania. Y a las 6 de la tarde, como es tocada acá con nosotros. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Y voy a invitarle, por favor, a toda la congregación que busquemos en la Escritura, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 al 19. I'm going to ask you to please stand up and take your Bibles with me to the Gospel of John, chapter 14, verse 16 through the 19. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 16 al versículo 19. Y voy a leer yo en el versículo 16 al 18, pero en el versículo 19 lo vamos a hacer todos. Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 16 al 19. Voy a leer yo 16 al 18 y en el versículo 19 lo hacemos todos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el versículo 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos en nuestro corazón el deseo de aprender de ti. Es poco el tiempo que nos queda. Dame sabiduría para saber administrar los minutos y los segundos. Un tema que no debería ser un tema, sino que debería ser verdaderamente el tema a considerar en esta noche. Uno es uno más. Es uno de los más importantes en las Sagradas Escrituras. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hemos venido todas estas noches de los miércoles estudiando las promesas de Dios y hemos explicado que la persona más interesada en que una promesa que se hizo se cumpla. Nadie chantajeó, nadie pirateó, nadie le coqueteó y nadie le insinuó a Dios para que Él abriera su corazón y se proclamara y se comprometiera. No todas las promesas que están en la Biblia nos corresponden o fueron dadas para nosotros. Hemos explicado que hay promesas que son para Israel, otras son para la iglesia, otras son a nivel personal, otras fueron en su tiempo, en el contexto histórico, a los patriarcas, a los profetas. Y hemos dicho que la persona más interesada en que se cumpla lo que Él dijo es Dios. Muchas, pero muchísimas de esas promesas son incondicionales. If. Y muchas de ellas no son, en realidad, algunas son condicionales. If. Y algunas promesas son incondicionales. Hemos visto que la lista de las promesas que aparecen en la Biblia y que se repiten en los 66 libros de la Biblia, los 39 en el Antiguo Testamento, los 27 en el Nuevo Testamento y en las divisiones que aparecen de todas las Sagradas Escrituras, nos encontramos nosotros de que hay promesa de salvación, pero pudo haber sido salvación nacional, como Israel. La salvación que Dios le dio a David frente a Goliat. La salvación del alma. Promesa de sanidad del cuerpo. Promesa de protección. Promesa de darnos a nosotros vida eterna. El perdón de nuestros pecados. Promesa de prosperarnos. De sacarnos de la condición del estado, de la condición paupérrima en que nos encontramos. Y movernos a un estatus mejor para poder decir que somos unos mejores representantes y decir que somos hijos del Rey. Promesa de darnos el Espíritu Santo, que es el estudio de esta noche. Un nuevo nombre, promesa de victoria frente a todas las batallas que nosotros libramos. Y las promesas también, prácticamente, en nuestro Señor Jesucristo, de poder lograr aquellas cosas que siempre Él ha querido que su pueblo pueda lograr. Pero esta noche, además del capítulo 14, versículo 16, el hermano Diego le va a poner a usted otro versículo que es clave. Si usted, para estas alturas del partido, la mayoría de nosotros ya debemos de saber de memoria aquel versículo de Hechos 1:8, se recuerde. Pero recibiréis poder, dunamis, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No la fuerza activa de Dios, no la energía, no el poder, no, es una persona. Cuando nosotros estamos en el seminario y cuando enseñamos teología sistemática y cuando vemos todas las doctrinas de la Biblia, teología propia, la teología que habla y explica la persona de Dios, cristología, la doctrina que habla de Jesucristo, neumatología, que habla la doctrina de el Espíritu Santo. En esa doctrina del Espíritu Santo vemos nosotros que Jesús, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, en este caso el Espíritu Santo, que es una persona, no se, a un viento, a una fuerza no se le puede mentir, a un viento, a una fuerza no se le puede negar. Entonces se le niega, se le contrista, se le apaga a una persona. Entonces, no, encontramos nosotros ante esta disyuntiva, donde muchas veces un tema como esto es en una iglesia bautista, conservadora, tradicional, muy poco se habla del Espíritu Santo. Negligimos, y a veces somos indiferentes. Y el ignorar y negligir hablar del Espíritu Santo también es una ofensa a Él. Porque recuerde que el Espíritu Santo, que es la persona, el paracleto, el consolador, el que dejó Jesucristo, ya vamos a llegar nosotros ahí, es la persona que dijo Jesús que estaba autorizada, que quedaría en este tiempo para recordarnos a nosotros todas las cosas que Él a nosotros nos enseñó. Por eso es que Jesucristo dio la orden en Hechos 1:8, donde dice, pero recibiréis poder, dunamis, ese poder de dinamita que quiebra, que rompe, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos iniciar diciendo, y esto por favor iglesia, no podemos ignorarlo, no podemos nosotros excluir, no podemos nosotros encerrar al Espíritu Santo en un lugarcito y no tocar y no hablar de Él e ignorarlo. El Espíritu Santo no es un tema más en la Biblia. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. Persona que ha sido ignorada en los púlpitos, que ha sido negligida en los púlpitos y que ha sido subestimada por muchos de nosotros en la vida que cada uno de nosotros llevamos en nuestro diario vivir. El Espíritu Santo es igual, o lo que se le llama en teología es coigual con el Padre. Es coigual con el Hijo, con los mismos derechos, con la misma parte de la Deidad, con virtudes, con atributos que son incomunicables. También es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Igual que el Padre, igual que el Hijo. El Espíritu Santo, uno de los trabajos que Él tiene es que nos enseña, testifica, nos ordena, intercede, guía, nos unge, convence y también es el paracleto, es el consolador. Fue aquel que inspiró a los grandes hombres de Dios para que ellos escribieran cuando Dios empezó a dictar la palabra. Cuando Dios empezó a dictar a cada uno de ellos, en su tiempo, cada una de las palabras que tenían que hacerse. es el intérprete también. No es el pastor, no es el maestro, no es el diácono, no es el profesor del seminario quien interpreta la Escritura, es el Espíritu Santo. La Biblia dice que la Biblia no es de interpretación privada. Es el mismo Espíritu Santo quien interpreta cada una de las porciones que en la Escritura han quedado plasmadas. Al Espíritu Santo se le dan nombres que implican deidad, como, así como lo que acabo de mencionar, que es coigual y que es copartícipe con el Padre. El Espíritu Santo estuvo en la creación. El Espíritu Santo está en la regeneración. Y esto es algo que yo quiero que por favor me pongan mucha atención. A veces muchos de nosotros, en los últimos minutos, y pongan mucha atención a esto, porque esto es clave, y usted puede cometer un pecado contra el Espíritu Santo, contristarlo. Los últimos minutos de los cultos en la iglesia son los más importantes. ¿Por qué? Porque el pastor ya terminó de predicar. Y el Espíritu Santo ya ha hecho el trabajo suficiente para venir y convencer y persuadir a los que escucharon la palabra del Señor. Entonces, pero nosotros somos muy arrebatados. Ya son las 12:30, es la hora de terminar el culto. Ya son las 8:30, es hora de terminar el culto. Ya son las 7:30, si es el culto de la noche. Y empiezo a abrir mi celular, abrir mi bolso, o sacar las llaves del carro, porque ya vamos a cantar nosotros el Evenu Shalom Aleike y nos vamos de acá. Ese es el momento del Espíritu Santo. Y muchos de nosotros lo hemos contristado, porque no le damos la oportunidad para que Él trabaje en el corazón de aquellos que necesitan entregarle su vida a Jesús. Jesucristo está en la conversión. El Espíritu Santo está en la regeneración. Recuerde, el Padre nos escogió, Jesucristo nos salvó y el Espíritu Santo nos selló. Dice la Biblia que nos ha sellado con las arras del Espíritu Santo hasta el día de la redención. Estará también, oiga esto, Jesucristo, así como estuvo en Génesis, también está en el Apocalipsis, así como estuvo en la creación, estará también en los últimos momentos o en los últimos eventos del mundo. La iglesia, y quiero empezar a prepararme para terminar con esto, y si me ayudas irá. Quiero ir poco a poco mencionando esto. Porque quiero que le pongamos bastante atención, porque estamos nosotros en un momento clave. En nuestra iglesia, les dije que el año pasado iban a pasar cosas que iban a impactar la vida de nuestra iglesia por los próximos 10 años. Cuando yo les comenté a ustedes, es más, no había nacido este ministerio del Respite Center acá con nosotros. Ni nos imaginábamos. Solamente hace 2 años y medio que allá en Chiapas, ya voy para 3, por cierto, dentro de 2 semanas voy a estar allá en la frontera de México y Guatemala. Y hace 2 años y medio nació este ministerio llamado Golán. Fui con pastores que me ayudaron, me recuerdo todavía, es que sí, para mí es inolvidable esa tarde, muy soleada, calurosa, transpirando, pero una cosa infernal, ¿no? Y montado en una balsa, y viendo de una orilla del río Suchiate, Guatemala, y viendo de la otra orilla del río Suchiate, México, balseros que venían con migrantes, balseros que venían con mercadería de México para Guatemala, los de Guatemala venían con migrantes. Dije, ¿qué podemos hacer? Y teníamos por ahí una platita guardada en el Ministerio de Evangelismo. No se había gastado un dinerito que estaba por ahí, que son las ofrendas de las cuotas que dan los hermanos del seminario. Y poco fuimos juntando plata y plata y plata. Y dije, tenemos que hacer algo. Ya nosotros no habíamos, habíamos dejado de repartir el banco de comida. Nosotros por 3-4 años hicimos lo mismo que hace el hermano Eduardo, allá con Acción Social, donde entregábamos un camión de 18 llantas. Y entregábamos nosotros despensas familiares a más de 140, 150 familias. Una despensa aproximadamente de $30-40. Cada, ¿te recuerdas, Eduardo, no? Bueno, una cosa impresionante. Pero luego el costo se nos fue y se nos apagó. O sea, se terminó el ministerio. Y de ahí, pues, buscamos. Y como no somos una iglesia que no podemos estarnos sentados ni callados. Vamos entonces a los basureros, a Matamoros. Y vamos a buscar ayuda, vamos allá donde está la gente que están pepenando, ¿no? Los que están buscando comida en los basureros y les llevábamos cosas. Otro ministerio que se terminó, ya no pudimos ir para allá. Y empezamos de otras formas a hacerlo. Hasta que entonces apareció este ministerio.
Y ahí es donde tenemos que nosotros ser muy cuidadosos de escuchar bien, pero claramente, la voz de Dios.
Y Dios nos estaba preparando. Teníamos un equipo maravilloso de líderes. Vamos a comenzar un ministerio. Fíjense, estamos hablando de hace 2 años y medio. Ni la idea remota de que íbamos a tener aquí en la iglesia nosotros un albergue para atender a más de 4.250 migrantes. Ni la idea. Pero el Señor ya estaba preparando. Entonces, la pregunta es esto. ¿Nos estamos dejando guiar nosotros por el Espíritu Santo o por instintos? ¿Nos estamos dejando guiar nosotros por el Espíritu Santo o por intereses? ¿Nos estamos dejando guiar nosotros por el Espíritu Santo o por indicaciones de terceros? Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Yo hasta acá, cuando cumplamos 40 años en la iglesia, del aniversario, yo entraré a mi año 28 como pastor de esta iglesia. Honestamente le digo, oportunidades para irme las he tenido. Ninguna ha sido atractiva, ninguna. Y muy buena soy, pero excelente oportunidad para irme. En momentos claves, en momentos difíciles a nivel familiar, en momentos claves probablemente para haber podido continuar mis estudios, tal vez una maestría, un doctorado. Y nunca, nunca nada ni nadie me movió. Bronzeville, aquí me quedo. Tenemos que ser nosotros sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que ser sensibles nosotros a lo que el Espíritu del Señor nos está diciendo. La iglesia recibió poder por medio del Espíritu Santo para hacer la obra misionera. Esteban, ¿se recuerda usted de aquel diácono? Aquel que fue apedreado. Bueno, dice la Biblia que Esteban era un hombre que era lleno del Espíritu Santo. Felipe, que era también un predicadorazo, recibió órdenes para el Espíritu Santo y le dice, Felipe estaba viviendo el momento más grande de su ministerio. Bautismos, conversiones, sanidades, era un momentum que estaba viviendo este hombre. Se acerca el Espíritu Santo y le dice, mira, arrímate, acércate ahí, a ese carruaje. Ahí va un hombre. Es un etíope, trabaja para una persona importante de Candace. Y dice que iba leyendo la Escritura, pero el Espíritu Santo le empujó. Probablemente hoy nosotros quisiéramos que el Espíritu Santo nos dijera, mira, te tengo en tu canal de televisión, te tengo un programa de radio, te tengo preparada una mega iglesia, te tengo preparado, mira, una iglesia sasasa para que vayas a predicar. Y el Espíritu Santo lo mandó a predicar a una sola persona. A una sola persona. A esa persona que nunca más en la vida volvió a ver. Y eso es lo que muchos de nosotros los predicadores hoy en día no hacemos. Hoy nosotros predicamos el Evangelio y ganamos gente para Cristo para que vengan a nuestra iglesia. Shame on us. Eso se llama sinvergüenzada. Hablar de Cristo y ganar a Cristo a una persona con el fin de que venga a mi iglesia, esa es una sinvergüenzada, eso es una mezquindad, eso no es evangelismo, eso se llama proselitismo. El Espíritu Santo le dijo, acércate ahí, y esa persona dice que le explicó la Escritura, lo bautizó y se desapareció. Y nunca más en la historia de su vida lo volvió a ver Felipe. Las iglesias, dice la Biblia, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, dice la Escritura, que la iglesia era, oiga esto, guiada. Y las iglesias eran fortalecidas por el Espíritu Santo. En el primer viaje misionero, el Espíritu Santo fue el que escogió a Pablo y a Bernabé. Y ojo con esto. Y eso lo he venido platicando con el hermano Márquez. Yo me he cortado los mejores, oiga esto. Me he cortado y me he tenido que prescindir de los mejores hombres que ha tenido la iglesia. Hermano Eduardo Garay fue estudiante en nuestro seminario, por razones familiares y laborales tuvo que emigrar, pero él sabe cuando comenzó en el año 1999 con el hermano Carlos Moore, te recuerdas, con tu hermano Rudy, con el doctor González, con toda esa gente, ¿no? Que los mejores se han ido de acá. Ya no solamente me corté los brazos, me corté las piernas. a nuestra iglesia dejaron de entrar, oiga esto, a nuestra iglesia con todo este éxodo bíblico, nuevo testamentario, que la única forma de irnos de acá es porque vamos a ir a poner una nueva iglesia. A nuestra iglesia dejaron de entrar $25,000 al mes. Quiere decir que en un año, oiga esto, en un año en esta iglesia han dejado de entrar $250,000. Quiere decir que en el año de 2016, para el año 2020, nosotros no hemos... $1,000,000 que no hemos recibido. Porque es el dinero que se han llevado los hermanos para comenzar sus nuevas iglesias, para apoyar. Pero todo esto indicado por el Espíritu Santo. ¿Y usted cómo explica esto? Que se ha ido un chorro de gente. Se ha ido un montón de gente. Se ha llevado un montón de plata. Y la iglesia siempre está bien. Y la iglesia siempre está bendecida. ¿Sabe por qué? Porque no es con espadas. Y no es con ejércitos. No es con presupuestos. No es con métodos. Es por obra del Espíritu Santo de Dios. Pablo y Bernabé eran hombres llenos. Eran los mejores de la iglesia. Fueron llenos del Espíritu Santo. Pero también fueron apartados por el Espíritu Santo para la obra misionera. Hable un poquito más. Trate la manera de leer un poquito más. Estudie un poco más acerca de la persona del Espíritu Santo. Y yo tengo que reconocer que muchas veces, bastantes veces, le he ofendido, lo he contristado, lo he apagado. Y ahí está inquietándome. Ahí está, si la palabra sería correcta, molestándome. Yo sé cuando las cosas no están bien. Yo sé cuando las cosas no andan bien en mí. Y le he contristado, lo he ofendido, lo he arrinconado y he pedido perdón. Amados hermanos, hay una promesa. Y Jesús dijo, yo daré otro consolador, el paracleto, el Espíritu Santo, aquel que os hará recordar todas las cosas que yo os he enseñado. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces con nosotros. Gracias, Padre, por habernos salvado. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias, Cristo, por habernos comprado. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado. Gracias por hablarnos, por inquietarnos. Gracias por darnos la oportunidad de servirte. Sigue puliéndonos. Sigue trabajando en nosotros. Sigue moldeándonos. Sigue humillándonos. Queremos menguar para que Cristo sea el único que crezca. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.